mucha gente que va a la orden, envía a sus hijos a la orden, que justifica muchas cosas del gobierno de Milei, cuando en realidad está detrás de esto, ¿no? De la defensa de ciertas reivindicaciones del mundo judío.
Sí, yo creo que también debe ser que difícil decirle que no a un presidente, ¿no? Que dice, che, quiero ir a esta escuela, ¿no? Y decirle, no, no puedes venir a esta escuela, ¿no?
La pregunta es si hay una invitación, ¿no? Si no es una invitación de la ORD y de la comunidad de la ORD al que el presidente vaya.
No lo sé, no lo sé. La verdad es que podemos buscar ese dato después.
Diego, no lo sabemos si hubo una invitación o el propio presidente planteó, lo que llama la atención es este tema tan particular, ¿no? Inteligencia artificial y ética, ¿no? Hablando sobre lo que bien venías leyendo, es el tema de los insultos y ese tipo de cosas. Uno, a veces cuando piensa en ética, piensa en alguien que utiliza de manera, bueno, correcta las palabras, sí, ¿no? Y no necesita usar insultos. Y por otro lado, inteligencia artificial. Bueno, ¿estará influenciado el presidente por algunas corrientes, por Peter Thiel, que está en la Argentina, para hablar de este en particular y no hablar de política? Recordemos que también la última charla, que sí habló de política, que fue en 2024, en un colegio secundario, estoy hablando, sí, en Cardenal Copelo, donde se desmayó un joven, ¿se acuerdan?
Sí,
que
claro,
el presidente
claro,
lo siguió de largo. Bueno, habló sobre política. Ahora, sobre inteligencia artificial, siendo el presidente de la nación, hablando sobre inteligencia artificial y ética, suena bastante raro.
Impresionante.
¿No?
Bueno, es el presidente, habla de lo que quiere, creo yo. 12:01, muchas gracias, Diego, abrazo.
Hasta luego.
12:01, nos vamos a escuchar noticias volando, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 12:01. Cielo parcialmente nublado en La Plata, 13 grados una décima, la temperatura 90% la humedad. El gobierno nacional extendió el plazo para presentar ofertas para la privatización de AISA. La apertura de sobres estaba prevista para hoy, pero la fecha límite pasó al 15 de septiembre. El Ejecutivo pretende vender 90% de las acciones de la firma que abastece agua potable y cloacas a 14 millones de personas en la ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. Cierra otro negocio de indumentaria en La Plata.
Se trata de una vaquería ubicada en Camino Centenario y 493 bis, donde después de 17 años, Lucía García, su dueña, tiene que bajar las persianas porque no entra nadie y no tiene una venta. Lucía así lo contaba.
La idea se acercó este año, de al final decir, voy a tener que cerrar. Nunca, es algo que tenía sumamente alejado. Yo me veía de vieja trabajando acá, seguir atendiendo el local que amo, pero este último año ya no lo pude sostener más y dadas las circunstancias, la baja venta, que antes trabajaba todos los días sin parar, tenía gente afuera, he llegado a tener poner números afuera porque había cola esperando, es terrible a tener una semana sin que entre una sola persona.
Desde La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Verónica Bustos, Informa Provincia.
El abogado de una de las imputadas por la muerte de Maradona asegura que la Junta Médica tiene errores.
El abogado de Agustina Kosachov, Adin Mishchakchuk, aseguró que los resultados de la Junta Médica tienen errores, ya que se realizaron sobre estudios de Don Diego en lugar de Diego Armando Maradona. Lo dijo antes de ingresar a la audiencia en los tribunales de San Isidro, en donde se definirá cómo continuará el proceso judicial tras este error que terminó con allanamientos en Suite Medical.
Para la querella no va a cambiar nada. Después la defensa se analizaremos punto por punto, ¿no? En qué afecta o no cada situación que se presente como deficitaria de esa Junta Médica. Aquí esto no es hablar mal de los integrantes de la Junta Médica, ¿eh? Lo que les quiero decir es que fue un trabajo muy arduo el que tuvieron que hacer y que, como acabamos de ver y como estamos viendo, tiene errores.
Desde los tribunales de San Isidro, Ruiz Olivares, Informa Provincia.
Deportes.
Ya es oficial, Franco Colapinto confirmó su continuidad en la Fórmula 1 para 2027. El argentino renovó su contrato con Alpine por una temporada. La escudería comunicó la extensión del vínculo de un año más en la previa del Gran Premio de Monza. El próximo será el cuarto año de Colapinto con acción en la máxima categoría, recordando que debutó en el 2024 en Williams. En 2025 comenzó como piloto reserva y pasó a principal en Alpine. Y en el presente ya comenzó como una de las principales de la escudería francesa. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo cubierto en la capital de la provincia de Buenos Aires. 13 grados, una décima. La marca térmica, 90% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Buen día, ¿cómo te va?
No hay pantalla que entienda la compañía de un mate a la mañana. La emoción de un gol sonando en la ruta. O la voz de alguien que te habla a vos, en tu mismo suelo. 27 de agosto. Día de la Radiodifusión Argentina. Sigamos escribiendo la historia con voz de radio. Rumbo a los 90 años de Radio Provincia. Vivos. Humanos. En la vida real.
Del mediodía, 14 grados la sensación térmica en este momento en el AMBA. Nos quedamos por acá hasta la una.
En las suelas desgastadas, la paciencia de tus años y los puños bien marcados. Te golpeabas.
Lula da Silva, en campaña por la reelección, consigue el apoyo legislativo para reducir la jornada laboral a 5 días por 2 de descanso.
No hubo tempestad que pare. Sombra de tu llanto que nos llama.
Naye Pujol, hablamos de la salida del Chacho Coudet de River Plate.
Existiendo.
En la mañana de Radio Provincia.
Todo este ruido.
Todo este ruido. Todo este ruido.
No solo en la Argentina se ajustan los fondos destinados a la investigación científica. En Estados Unidos, Trump lo hizo primero, recortó, congeló 600 millones de dólares destinados a financiar investigaciones.
Son enemigos del conocimiento, ¿no?
Sí. Especialmente están vedados los que hablan de clima o mujeres. Esos están vedados completamente en los proyectos que se financian. ¿Qué pasó? Bueno, hay un grupo de investigadores que están trabajando desde hace mucho tiempo en una investigación que tiene que ver con las consecuencias del cambio climático
en las marmotas, ¿no? Esta especie de ardillas que son muy tradicionales en Estados Unidos. Pero es una investigación a 60 años. ¿Cómo cambia el comportamiento de estos animales a lo largo del tiempo? La cuestión que, obviamente, clima, animales, marmotas cayeron en la volteada, se quedaron sin financiación.
Me imagino.
Pero decidieron buscar otra manera. Aparte de una película que hay de una madre que busca, nada, una manera por OnlyFans de conseguir financiación y qué sé yo, armaron un grupo de OnlyFans para reunir fondos. En vez de subir, obviamente.
¿Hacen videos de sexo con animales?
No, ¿sabes qué? No, yo pensé lo mismo. Dije, los ponen, los exhiben. Perdón,
fue lo primero que se me ocurrió.
Pero no. Los muestran caminando por las praderas, socializando, pero no llegan a los momentos íntimos. Pero no les fue tan bien como pensaban.
Pero
contaron solamente 5.000 euros. Parece que la gente.
El público de OnlyFans no iba a buscar ahí eso.
Pero. Les llevaron otra propuesta, que fue buscar con una criptomoneda que se llama precisamente con un nombre vinculado a las marmotas, pero bueno, es un nombre en inglés, se llama Only Marms.
Sí.
Es una meme coin, se llama, ¿no? Es una coin que de alguna manera te atrae porque está el tema este de las marmotas, a traer financiación comprando criptomonedas y los que generaron esta criptomoneda le dan el porcentaje de ganancia que les queda por financiación a este proyecto. La cuestión es que ya juntaron 100.000 euros. 75 mil euros, perdón, 100 mil dólares. O sea, están ya encaminados. Les fue mucho mejor con esta manera. El presidente, el jefe de la investigación, sí, coordinador del proyecto, se llama Julián Martín, y decía, parece un chiste que a través de criptomonedas, que es lo que Trump de alguna manera defiende, sea la forma en que nosotros estamos consiguiendo fondos para financiar lo que él recortó, ¿no? Pero bueno, por lo menos están consiguiendo financiación. Y escuché este dato porque viene a...
Para mí igual tienen que trabajar un poco la creatividad de lo que están haciendo en OnlyFans, porque yo creo que pueden tener ahí un...
Sí, hay que jugarse un poco. Depende, pero que pasa hagan. Que no vas a tener el consentimiento de las marmotas para exhibirse.
No dije que...
Yo sé lo que vos querés ver.
No estoy propiciando el sexo con animales, y solamente consumen fotos, pero consumen fotos de pies, claro, de manos, de orejas. Bueno, seguramente que, o sea, no sé, algo divertido.
Una patita
con las
peluda.
Mascotas, creo que
puede ser. Bueno, no
una
sé.
Una patita peluda. Yo creo que algo mal están haciendo, chicos.
Bueno, no sé, con las criptomonedas
se vienen los videos de cómo aprender a besar como un oso, ¿no?
Claro, algo así.
Muy bueno. Aprender a dar abrazos como perro. Sí, claro. Sí, sí.
Bueno, la cuestión...
Cómo hacen el amor los canguros.
Sí, algo de eso tiene que ser.
Y linkeemos esto con lo que escuchábamos decir a Fantino hoy, ¿no? Que decía que en Estados Unidos la gente tiene que tener dos o tres trabajos. Dice que quieren llegar en la investigación a 250.000 euros. ¿Sabes para qué? Para financiar a un estudiante de doctorado 4 años. O sea, estamos hablando de 50.000 dólares por año para un estudiante que quiere sumar el equipo. O sea, que estamos hablando de salarios mucho más altos de los que dice Fantino que se están dando en otros países. Pero bueno, buena idea. No queremos que los científicos argentinos tengan que recurrir ni a criptomonedas ni a OnlyFans.
Ajá.
Para financiar sus proyectos. No es lo que queremos. Pero la idea queda en el aire de la radio, qué sé yo, no sé.
Bueno, me gusta, la dejamos por las dudas, fíjense. Yo creo que en un momento va a pasar como con Rap y Pedido Ya, que van a estar todos en OnlyFans,
sí, ¿no?
y no va a rendir claro. ya, me parece. De hecho, no te voy a leer, después le voy a buscar una fake respecto de esta idea, ¿no? De me meto un OnlyFans y me hago millonario. No, bueno, me parece que es todo
tan
un blef.
Claro.
11 a 13 por Radio Provincia.
Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Mayorista Nini, 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 tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
Darío Grandinetti llega a La Plata. Protagoniza El escritor de todas las cosas, la nueva obra escrita y dirigida por Javier Dolte. Un monólogo cargado de humor, lucidez y emoción que nos habla del paso del tiempo, la memoria, los vínculos, el amor y del poder que pueden tener las palabras. Darío Grandinetti es El escritor de todas las cosas. Viernes 25 de septiembre, Teatro Metro de La Plata. Entradas a la venta por Platea 1 Tickets y en boleterías del teatro.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Continúa la repavimentación y ensanche de la ruta 215 en Bransen, que mejorará la seguridad vial y beneficiará el desarrollo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Una. Que juega para la tribuna.
En todo este ruido.
Hace el empujón.
Desde River Plate echaron al técnico, ¿no? Al Chacho Coudet, echaron, no sé si es la palabra correcta, si se fue, cómo es la cosa ayer en Pujol, pero contanos todo.
Bueno, sí, el despido, podemos decirlo, sí, sí. ¿No?
El arreglo, qué
llegó después de la eliminación por Copa Sudamericana, el partido que terminó 1-1 con Independiente Santa Fe anoche y en los penales. River pierde por 8-7 la eliminación, pero sobre todo la forma ya parecía llevarlo directo a, bueno, no sé, lo van a anunciar hoy a partir de las 3 de la tarde en una conferencia de prensa, si es renuncia o hay que averiguar si, cómo lo comunican, pero que, bueno, muestra que Coudet no pudo ser el capitán, ¿no? De un barco de River. Que está en una especie de naufragio y que parece, ¿no? Porque a veces el dedito que señala está apuntado sobre el Chacho Goudet, pero me parece que tiene un trasfondo en el que hay muchos responsables, ¿no? Claro. De un proceso. Anoche Goudet se fue sin hablar. No había dicho alguna vez que sabía cómo era River, que sabía cómo eran cómo se tenían que dar los resultados, y dijo: no le voy a hacer mal a River ni a la dirigencia que confió en mí, ni tampoco al hincha. Esto había pasado 10 días atrás, después de la derrota con Tigre. Claro, un ciclo que lo revisábamos recién, ¿no? Cuando Coudet llega y arranca con mucha expectativa, suma en principio los primeros dos, estoy contando al aire, ¿no? 4, 6, 7 partidos, los gana todos menos uno, que empata. ¿No? Un arranque con todo. Y claro, la primera derrota es contra Boca en el Superclásico. Ahí, que duele, ¿no? Como sí. Digo, una derrota clave. Después sigue ganando. En los siguientes 8 partidos solo pierde uno. Y claro, bueno, empieza a acumular eliminaciones, ¿no? Obviamente eso es lo que pesa. En la Copa Argentina pierde contra el Dosivi y se queda fuera River de la Copa Argentina. Empieza el banar, bueno, de derrotas en el torneo y ahora es eliminado en la final del torneo de Apertura, pero llega a la final. Es eliminado en 16avos de la Copa Argentina, ahí con Aldo Civi. Y ahora eliminado en octavos de final de la Copa Sudamericana, perdió el Superclásico. Pero digo, el balance, ¿no?, es esta serie de 5 derrotas consecutivas y estas eliminaciones. Pero después sumó triunfos, no es que no. Claro. No, porque claro, vos cuando mirás la foto y mirás los titulares decís, chele, es un desastre. Sí. ¿No? Y no me parece tan así cuando mirás el cuadro completo. Hay que decir igual que este River un poco se boicotea de todas las maneras posibles. Ayer una situación, una escena. Santiago Beltrán, el arquero, venía siendo el héroe de los penales, había atajado 3. ¿No? 2 de ellos que si no los atajaba, ya River quedaba eliminado. Como 2 match points, digamos, ¿no? Y cuando le toca patear a él, cuando ya habían pateado 10 compañeros, su tiro se va muy alto. Sí. ¿No? Y ahí es. Escuchemos un poco lo que decía el arquero después del partido.
Pedirle disculpas a la gente, la verdad que no era algo que se nos podía esperar. La verdad que lo veníamos trabajando mucho en las semanas, sabíamos que estábamos preparados para enfrentarlo. Creo que hicimos un gran partido. Nos faltó un poco, creo que acelerar en el último tramo del partido. Y bueno, se termina definiendo de la peor manera. Lo que a uno le toca estar en estos momentos, estar en los momentos en los que la gente y el equipo lo necesita, intentar dar una mano del lugar donde le toca. Y bueno, después me tocó ejecutar y no lo pude hacer, así que me voy con esa bronca. El segundo semestre arrancó de la peor manera que nos podíamos imaginar. Y con esto creo que se corona. Yo creo que de esto de acá en adelante no hay más para perder.
Bueno, el dedo apunta entonces al Chacho Goudet. Esta columna no es para defenderlo, pero sí para ver un poquito más allá. Sí. Hay algo que tiene que ver, digo, obviamente con las decisiones de un entrenador, que a veces no toma solo, ¿no? En los últimos 11 partidos hizo 44 cambios. Es muchísimo, ¿no? Bueno, sí. Además en este proceso...
Entiendo que sí, pero vos dirás, es mucho.
Y además después de 29 cambios, leía por ahí la estadística, River perdió una ventaja, por ejemplo la de anoche con Independiente Santa Fe, pasó del empate a la derrota o siguió perdiendo. Es decir, que esos cambios que hizo en las estadísticas tampoco tuvieron incidencia en el resultado final, en un plantel que se armó con inversiones millonarias, ¿no? Desde que Stefano Di Carlo es el presidente de River. River tiene 5 campeones del mundo en su plantel. Y claro, la señal cuál es que está a punto de perder el año, al que todavía le queda, pero tiene condicionado además el 2027, porque ahora tiene que sumar triunfos para clasificarse a la Copa Libertadores, aunque por ahora... está fuera hasta la de la Sudamericana. también empieza a olvidarse del Mundial de Clubes 2029, ¿no? Como que el futuro, o sea, cuando mirás para adelante, anoche hubo convocatoria de hinchas en el hall, un espacio un poco de con cantos de guerra, ¿no? Sí. Más o menos, señal de enojo. También hacia la dirigencia, porque, bueno, lo cierto es que River no tiene títulos internacionales desde 2019. Entonces no es solo el Chacho Coudet, ¿no?
Claro.
Por primera vez desde 2010, en ese momento Astrada, Ángel Capa y López, se supone que va a tener tres técnicos diferentes en un mismo año. Esto no pasaba desde 2010, porque ya pasaron Marcelo Gallardo, pasó Coudet. Y ahora veremos quién será el nuevo entrenador. Escuchemos un poco lo que decía el Chacho, que va a dar conferencia de prensa hoy a partir de las 15, pero después del partido con Vélez, lo que le preguntaban y lo que contestaba antes de este choque que lo dejó fuera de la Sudamericana.
Dale. Pensando en el miércoles, ¿qué querés potenciar y qué crees que tenés que corregir?
Trabajar sobre todo en seguir generando ofensivamente y tratar de ser más efectivo en cuanto a la cantidad de opciones de gol que tenemos con las que convertimos.
Bueno, no, nada de eso que quería corregir se completó. Tuvo sus conflictos con el plantel, hubo como una depuración, ¿no?, de futbolistas que se fueron. Ya hablamos de, por ejemplo, el caso de Pesela, otro campeón del mundo, ¿no?, que fue dejado al margen y que entrenaba aparte. Ahí, obviamente, como una crisis de liderazgo, si se quiere. Era un técnico que fue muy bien recibido por los hinchas, pero que, bueno, se quedó sin crédito en 27 partidos en total los que disputó. River todavía tiene chances igual de pelear el clausura, porque este sistema de playoff que hay, un poco más allá de todas las derrotas, permite pensar, si terminás en el séptimo puesto o no ahí, todavía tenés arañás la clasificación a octavos de final, porque hay playoff. Claro. Entonces no es que ya está matemáticamente, todavía no está afuera de la pelea por este torneo, tiene que revertir, obviamente.
Lo que pasa es que con un técnico nuevo, ¿no?, es como que empezás en un momento del año difícil.
Y sí, obviamente que sí. Ayer hubo algo simbólico en la charla previa a los penales, ¿no? En vez de dar él la charla previa a los penales, una instancia tan decisiva, claro, es Nicolás Otamendi quien toma la voz de mando a la hora de la arenga. Así que si faltaba algo para pensar esto que nos enteramos hoy, ese fue, bueno, apenas un gesto de un club que igual, repito, hace un rato largo dejó de tener aciertos en el fútbol, por lo menos hasta ahora.
Muchas gracias, Aye Pujol. Son las 12:30 del mediodía. Nos vamos a escuchar noticias y enseguida venimos.
Forma Provincia, ¿dónde está la noticia?
Ahora 12:30 minutos. En La Plata el cielo está cubierto con lluvia débil, la temperatura 13 grados 5 décimas, humedad 89%. Milei brinda una charla sobre ética e inteligencia artificial.
El presidente Javier Milei ya se encuentra en la escuela Ort en la sede de Almagro para brindar una charla prevista para los alumnos del cuarto y quinto año del colegio secundario sobre inteligencia artificial y la relación con la ética. El presidente llegó acompañado de su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y un gran operativo de seguridad alrededor de la escuela se encuentra a cargo de la Policía Federal Argentina. Desde el lugar, Diego Ruiz Díaz informa Provincia.
El Senado Nacional sesiona y trata varios pliegos judiciales.
El Senado de la Nación sesiona desde las 11:30 horas para tratar un temario acotado que incluye
pliegos judiciales, acuerdos internacionales y las cuestiones de privilegio que quiere incorporar Unión por la Patria. Se espera una sesión de no más de 5 horas y los platos fuertes serán los pliegos para la Cámara Nacional de Apelaciones, que interviene en casos de corrupción, como por ejemplo el caso Libra. Para ese tribunal son propuestos Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi. Es la primera sesión luego de la conflictiva reunión en la que se aprobó la ley de inviolabilidad de la propiedad privada con la exclusión del capítulo de tierras. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
Deportes. Las Leonas se enfrentan a Australia este jueves desde las 15:30 en el Bellevue Hockey Arena de Wobre, Bélgica, por las semifinales del Mundial de Hockey Femenino. La selección argentina llega invicta y habiendo sido líder de la primera y la segunda fase, y ahora busca el pase a la final contra el combinado oceánico. La probable formación del equipo que conduce es Fernando Ferrara, con Cristina Cosentino, Sofía Tocalino, Agustina Gorselani, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Agostina Alonso, Eugenia Trinquenetti, Juana Castellaro, María José Granato, Julieta Yancunas y Zoe Díaz. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 12:32 minutos. El tiempo en San Carlos de Bolívar. El cielo está parcialmente nublado. La temperatura 16 grados 2 décimas. Humedad 78%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora, descubrí más. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Thank you.
Del mediodía, seguimos en todo este ruido y queremos recomendarles que lean una nota sobre Peter Thiel que sale hoy en Revista Amfibia, que se llama Hackear a Peter Thiel. Es una investigación que firma Juan Luis González, seguramente lo conocen, periodista de la revista Noticias, el autor del Loco y las Fuerzas del Cielo, ¿no? Dos sí. libros que justamente que se meten como prácticamente nadie en el universo, un poco de la libertad de base, del libertarianismo, del mileísmo y demás. Publica esta investigación apoyada por Reporteros Sin Fronteras, que te hace un montón de preguntas
acerca de qué hace Peter Thiel en la Argentina, y sobre todo revela desde cuándo estaba Peter Thiel en la Argentina, que no es desde que nos enteramos
de la Casa Rosada. Se arma un gran escándalo internacional, por otro lado, es algo que no había ocurrido nunca en la democracia argentina.
Nos enteramos que al día siguiente, y ese era un poco lo que decían, era que se cerraba porque al día siguiente iba a estar Peter Thiel. No sabemos si el gobierno no quería revelarlo y no quería que hubiera periodistas y le salió el tiro por la culata. Bueno, lo cierto es que nos enteramos quién es Peter Thiel y ahí empezamos a saber que se había comprado una casa en Barrio Norte, bueno, en Barrio Parque, no en Barrio Norte, que sus hijos parece que habían estado inscriptos en un colegio y demás. Bueno, esta investigación lo que hace es rastrear la presencia de Peter Thiel en la Argentina, que es mucho, muy previa a esto que nos enteramos ahora. Y llegan a rastrear que hace más de 10 años que Peter Thiel está en la Argentina. Que en un momento, creo que esa es una de las cosas más llamativas, que en un momento intentó acá en la Argentina quedarse con los datos de la causa AMIA. Quedarse con toda esa información. O sea, preguntas realmente que es como, ¿quién es este tipo? ¿Qué viene a hacer? Una de las cosas que más está llamando la atención y que tiene que ver también con esto, es un tipo, Peter Thiel, para presentarlo un poco, es uno de estos tecnomagnates, ¿no? El creador de Palantir, ¿se acuerdan la protesta de los Gandalf frente a su casa? Claro. Toda esta cosa de generar una especie de vigilancia, ¿no? Global y demás. Por otro lado, es el fundador de PayPal y es quien hace muchos años ya arranca queriendo crear un sistema que escape al control de los estados-nación y por eso anda buscando lugares del mundo donde construir nuevas ciudades y nuevas órdenes, si se quiere, nuevos sistemas.
Claro. Tiene algo mesiánico, ¿no? Tiene algo mesiánico de idea.
No cree en la democracia, lo dice abiertamente, no cree en la democracia como tal, porque la democracia es otra vez un estado-nación, una población. Él cree que todo se va a ordenar en un estado donde no haya control de nada. Por supuesto, eso es una mentira. El control va a ser de quienes manejan finalmente el capital, como él es uno de ellos, y que la tecnología todo lo va a acomodar. Pero en paralelo, está buscando Peter Thiel desde hace rato, y un poco eso es una de las razones que la trae a Argentina, un refugio. Porque esta gente está viendo que el futuro que ellos buscaron y que ayudaron a crear y demás, seguidos muchas veces por lógicas, bueno, lógicas no solo económicas, porque también te estoy diciendo eso, ¿no? Es, yo no creo en la democracia, yo quiero probar un sistema de estas características y demás. Ese sistema que ellos crearon y esta inteligencia artificial un poco haciéndose cargo de todos, lo que promete, en principio, no es un mundo ideal, sino más bien un mundo algo tremendo y como con algunos signos de nos vamos a tener que refugiar en algún momento. Y claro, esos refugios, ¿por qué nos vamos a tener que refugiar? ¿Por qué? Porque el medio ambiente no va a dar para más, porque se están derrochando y arruinando todo para esta cuestión mega tecnológica en la que vivimos y mega capitalista, por supuesto, o sea, desde este capitalismo extractivista y demás. Nos vamos a tener que refugiar porque va a haber guerras, nos vamos a tener que refugiar. Bueno, Peter Thiel es uno de los que está detrás de este proyecto también que vimos, que es esa especie de refugio en Mendoza con los domos. Claro, ¿se acuerdan?
Sí, sí.
Y tiene intereses también en la Patagonia.
Y recursos naturales, ¿no? Porque son fundamentales para poder llevar adelante esta idea de aislarte del mundo, del resto del mundo, y poder tener un autoabastecimiento, uh-huh, como en una isla.
Así es. Bueno, lo cierto es que, como dice esta crónica que le vamos a dejar, esta investigación que les dejamos, que les recomendamos para que la lean, es que, como sea, aún con todo ese poder y demás, Peter Thiel, el tecnomagnate más influyente de Silicon Valley, no logró borrar todas sus huellas en la Argentina como hubiera querido. No llegó con Javier Milei. Sí, llegó mucho antes que Javier Milei, ¿no? Más bien, Milei parece un producto de ciertos intereses económicos, ¿no? Que ya estaban presentes, claro, y que encontraron ahí a un personaje que podía llegar a representarlos en esta especie de avance sin ningún tipo de límite, ¿no? Y sobre todo sin sensibilidad, creo yo, sin problemas morales, ¿no? Claro. Hablan tanto de la moral ni nada. Así que recomiendo leer esta nota y seguramente mañana podremos conversar un poco con Juan Luis para que nos cuente sobre la investigación y demás, pero les dejamos esta recomendación. 12:43.
Aibardo. Todo este ruido. Estás en provincia.
Quédate acá. Ey, si sos de sacar cuentas, suma mejor precio más mejor financiación más Casa Silvia, mejor resultado. Con crédito personal o con tarjetas, 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Consultá. Y si querés quedar muy bien, comprá y regalá con las gift card. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Muy fácil.
Casa Silvia. Siempre te da más.
En La Plata, Avenida 44, casi esquina 144.
Hilda Fest 2026 en La Plata. La Hilda que conoces de las redes vuelve en vivo y sobre el escenario. Carla Laneri presenta Hilda Fest 2026. Una noche de humor, música en vivo, sorteos y muchas sorpresas para festejar a pura risa. Hilda Fest 2026, domingo 13 de septiembre en el Teatro Metro de La Plata. Entradas a la venta en Platea 1 Tickets y en boleterías del teatro.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Iván Amoscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Detrás de cada acorde hay un secreto guardado.
La clave no es solo un programa de música. También es otra forma de escucharla.
La clave.
La clave.
Con Fena de la Mayora.
Y Alicia Beltrami. La clave. Los domingos de 17 a 19.
En provincia.
Provincia.
Te revisa el celular. Te dice qué ropa ponerte. Te presiona para tener relaciones sexuales. ¿Controla en qué gastás la plata? Algunas señales de violencia por razones de género son difíciles de reconocer. Si hay señal, llama. Línea 144, gratuita y confidencial las 24 horas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido por Radio Provincia.
Menos.
En todo este ruido, Romina Ryan.
Las recomendaciones de libros de hoy, ayer, están llenas de mujeres. Son todas mujeres. Como tema, como autoras, como editor, todo.
Tengo amigas, muchas, bueno, de un grupo de amigas que es como que desde hace 3, 4 años solo leen mujeres.
Me pasó ayer con una chica que entró a la librería, me dijo, me aclaró, venía a buscar que era, me dijo, mira, te aviso que solo leo mujeres.
Es bueno, espectacular, listo. Porque es como una posición política, ¿viste? Y te lo cuentan. Yo desde hace 4 años solo leo mujeres. Como,
así es, así es.
Claro, tanto. Y después te das cuenta que si te pones a pensar, desde que lees, decís, claro, leía todos varones.
Claro. Bueno, ni te cuento la cantidad de varones que leen mujeres, son poquísimos.
Re pocos. Poquísimo. Tengo amigos muy lectores que me piden libros de autoras mujeres, porque no.
No tienen una historia de vínculo con lo que se ha leído, se ha escrito. Sí, es así, es así. Bueno, pero acá siempre sobran las oportunidades. En este caso llega un nuevo libro de Adriana Riva, esta escritora argentina muy joven. Ella es de 1980, escribió La Sed, una novela publicada por Delia que también hablaba un poco de las tramas familiares, que le fue muy, muy bien. Después llegó Ruth, otra novela que ya publicó en Seix Barral, y hablaba de una mujer mayor que estaba un poco de vuelta de la vida y hacía un poco lo que le gustaba y lo que deseaba. Y ahora llega un libro que se llama Entre Otras, muy distinto a los anteriores. Y lo que hace, lo que intenta Adriana en este libro es hablar de las madres, ¿no? Hablar de su propia madre, tratar de explicar a su propia madre, si eso fuera posible en algún sentido. Y también encontrar las huellas de la función madre o las maneras de ser madre de las madres de muchos autoras y autores de todas las latitudes. Entonces, hizo como una especie de investigación periodística, porque ella, además de escritora, es periodista, y rastreó cómo en la literatura y cómo en la historia de los autores, de los escritores, que le importan, entiendo yo, ha influido o han retratado o se han referido a sus propias madres. Y es una larga lista. A Adriana le gustan mucho las listas. Ella dijo ya en alguna entrevista que le encantan las listas y es una técnica de escritura también esto de hacer especies de listas. Y en este libro, además de hacer de listar las cosas que encuentra en el cuarto de su madre, en el baño de su madre, en la cartera de su madre, cita una y otra vez a otros autores que han hablado sobre sus madres. Te leo un par, cortitos. Por ejemplo, la madre de George Perec murió en Auschwitz. La madre de Irene Nemirovsky tomaba sol en la Costa Azul mientras Irene Nemirovsky moría en Auschwitz. ¿No? O sea, anécdotas de maternidades. Qué bueno, muchísimas. Te cuento una de Fowell. Después de escuchar a su madre gritar, hundimos un barco, Rodolfo Fowell volvió a su estudio y escribió la frase, mamá hundió hoy un barco. La leyenda gestacional de los pichisiegos. Bueno, infinitas. Por ejemplo, la madre de John Cheever se ufanaba de haber leído Middlemarch 13 veces. No es cierto. Ese le hubiese tomado toda una vida, aclaró John Cheever. O sea, las mentiras de Super. Bueno, así muchas anécdotas graciosas de autores de todos los tiempos y de todas las latitudes sobre la relación de la maternidad. Y cómo esos mismos autores se fueron convirtiendo en madres, cómo ejercieron la maternidad, cómo eligieron o no ser madres, y también el rastreo esto de su propia madre. Es una exploración sobre la maternidad a lo largo del tiempo y tiene momentos muy dramáticos y momentos muy divertidos también, ¿no? Las anotaciones. La madre, así como a ella le gustan las listas, descubre que su madre hace listas todo el tiempo. Y en la misma lista está un llamado que tiene que hacer, 3 presupuestos de pintor. Después, ¿no? Las cosas de la intimidad de esa mujer que es su madre y que en definitiva es un gran enigma, como nos pasa un poco con todas las madres. Así que es un libro divertido, un libro sorprendente, un libro que también te lleva a descubrir muchos autores y autoras que quizás no conocías y capaz que esos nombres te quedan resonando y te dan ganas de ir a ver qué han escrito. Así que bueno,
por lo menos los que nombraste vos además son grandes autores, ¿no? Que si no los conoces te invitan a como a
todos,
ir a buscarlos.
Todos, y además de los más variados épocas, ¿no? Y poetas, bueno, muy, muy, muy entretenido este libro, se llama Entre Otras, lo publica Adriana Riva por Seix Barral. Y después, esto es un libro de rescate, Mar de Fondo, nos regala una novela que se publicó por primera vez en 2014, pero por primera vez ahora llega a la Argentina, se llama La Sangre de la Aurora. La autora es peruana, Claudia Salazar Jiménez. Con esta novela ganó en 2014 el premio máximo al que se aspira en la literatura de América Latina, que es el premio Las Américas de narrativa hispanoamericana en 2014. En esa época no había tantos autores, tantos premios relevantes, este era muy importante. Y ganó con esta novela, y lo que es su primera, no fue su primera novela. Claudia vive en Estados Unidos, ahora da clases en la universidad allá. pero en este tiempo todavía no. Y lo que hace es mostrarte de una forma maravillosa y muy poética los años de Sendero Luminoso en Perú, ¿no? De 1980 al 2000, en las voces de tres mujeres. Una es una campesina, otra es una reportera gráfica y la tercera es una mujer de clase media, casada, con dos hijos, que decide convertirse en guerrillera de Sendero Luminoso.
¿Es una ficción? ¿Construye esos personajes?
Construye esos personajes. Okay. Hay una documentación de testimonios y de relevamientos públicos, como si fuera... No quiero hacer semejanzas que no lo son, pero digamos una idea de lo que nosotros tenemos por el Nunca Más, una serie de testimonios que en Perú se han registrado, claro, respecto de lo que pasó en esos años. Ella recupera algunas historias de ahí, pero esta es una ficción, ¿no? Ella arma una ficción a partir de esto. En esta, pero además, no solo es la violencia social, ¿no? Sino la violencia de cada cuerpo, de cada familia en esas circunstancias. Porque la mujer no era la misma en Perú en 1980 que ahora.
No, claro.
Entonces, esa campesina no solo sufría las consecuencias de esta guerra, ¿no?, interna, sino también de su propio hogar. Ese hombre que llegaba a la noche violento, que le molestaba que ella de alguna manera se comprometiera cierto tiempo y dinero y compromiso a un trabajo comunitario, porque él no estaba de acuerdo. Después esa mujer que la conversación que tiene con su marido la noche antes de decir me voy a sumarme a la guerrilla, y el marido diciéndole, en serio, te vas a, viste, como el tipo resignado, y ella le dice, sí, mira, yo quiero, mis hijos lo van a entender, yo se los voy a poder explicar después. Bueno, muy, muy interesante y muy conmovedor lo que cada una registra de ese momento histórico y cómo el cuerpo también de alguna manera padece eso. Y también la muerte, ¿no? Porque obviamente la muerte fue parte de todo eso. ¿Y cómo se habla? ¿Cómo se escribe la muerte? ¿Cómo se habla de eso, no? Bueno, muy, muy del miedo, porque el miedo estaba presente en esas vidas, en esos lugares aislados. Era otro Perú, ¿no? 1980. Así que la recomiendo muchísimo como valor literario, como valor testimonial e histórico, La sangre de la aurora, de Claudia Salazar Jiménez, que acaba de publicarse acá en una editorial argentina que se llama Mar de Fondo.
Sí, claro.
Lo recomiendo muchísimo.
Hermoso, hermoso. Gracias, Romy. Y aparte, cuando escuchas a Romina te da ganas de leer todo, ¿viste? No nos da el tiempo, pero te lo cuenta de una manera que es alucinante. Es librera, chicos, por eso. Así que ya saben, pueden buscar.
Gracias, Pau.
Y lo hace por amor, porque no se está llenando de plata semana, ¿no? También. Así que vayan a la Caja Roja a que ella les recomiende libros. Son las 12:58 y nos vamos yendo. Está mal dicho eso, ¿no? Nos vamos. Hicimos este programa en la producción, Lucas Laviana, Nati Marino en la operación. Acá Juan Sala, nuestro amigo. Feliz día, Juan Sala. Y en La Plata le mandamos un beso grande a Claudio Elías y a Javier Vilches también. Feliz día para todos los operadores. Allá tuvimos algunos problemitas de internet hoy. Como dijimos, viva la radio. Y bueno.
No nos van a parar, ¿eh?
Lo viejo funciona.
Peter Thiel, no nos vas a parar, ¿eh?
No, Peter, para mí es Peter Thiel. Ahí está. Claro. Echémosle la culpa a Peter Thiel. Ahí va, nos encontramos mañana. ¿Qué
dale?
Dice? Chau, chau.
Un beso.
Aguante todo ese ruido. Yeah.